El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva en el que cada lunes le robamos un guión a Quentin Tarantino. Para hoy, menú variado. Hablamos con Miguel Herrero, productor de la película Operaciones Especiales, que se estrenó el 11 de abril en el Gran Teatro de Elche. Además, tendremos la oportunidad de no charlar con la directora de El culo del mundo, que al final, por cuestiones que no atañen aquí, no ha podido estar, que era una de las secciones que más ilusión me hacía. Pero bueno, a cambio, ¿qué vamos a hacer? Hablar de películas en Cinema para Piso, que es nuestra sección comodín. Más cosas, dedicamos el resto de tiempo a discutir sobre Juego de Tronos. La cuarta temporada empezó la semana pasada prometiendo mucho y nosotros prometemos que tendremos a Isabel Vázquez de Canal Plus al teléfono, que dudo que haya mucha gente que sepa más de Juego de Tronos que ella. Al final, con poco tiempo como siempre, los estrenos del viernes 18 de abril. Además, también recordaros que estamos en redes sociales, en Facebook.
Me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales 99.5, San Juan de Alacán 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Has visto que te he cambiado
Bien,
ya,
José.
Ya no está como a 50 y todo eso.
¿Cómo me lo leasteis aquella vez?
Alejandro.
Todo esto y mucho más aquí hoy lunes 14 de abril. Soy José Alfaro, estáis en Contraplano y empezamos con la actualidad.
Círculo Interno es el Little Secret Film de Noel Ceballos y John Towns. Se trata de un thriller sobre extraños sucesos en una casa apartada. Julián Jenison, de Canódromo Abandonado y que entrevistamos aquí hace un par de semanas, será el protagonista de la película, en la que también participa Trinidad Jiménez en el papel de Verónica, una chica que acaba de sufrir un accidente en el campo y es acogida en una casa rural por un grupo de historiadores de arte. Todo muy psicodélico. También forman parte del reparto Álvaro de Paz, Paloma Montoro y Patricia Valle. Círculo Interno se estrenará el 26 de abril en la Cineteca de Madrid y a partir del 28 del mismo mes se podrá ver en el canal de televisión Calle 13.
Bueno, la semana pasada falleció Mickey Rooney a los 93 años.
Pues sí, poco después de acabar nosotros este programa se conoció la noticia de que uno de los últimos bastiones del viejo Hollywood, Mickey Rooney, falleció a los 93 años ese lunes de abril. Rooney debutó a los 17 meses de edad en un musical y desde entonces ha sido una de las estrellas más importantes de la historia de Hollywood. Fue nominado a 4 premios Oscar y recibió un honorífico en 1982. Rooney ha protagonizado más de 150 largometrajes a lo largo de su carrera desde que debutara con Not Be Trusted, un corto mudo en el que aparecía como un niño con smoking que fumaba. Además, otras cintas míticas como El Pequeño Lord, Baby in Arms, de La Comedia Humana o Forja de Hombres, entre sus películas más destacadas. Además de su carrera como actor, Rooney era famoso por su vida extraprofesional. Se casó 13 veces, pero especialmente destaca su primer matrimonio, con Ava Gardner.
Drew Goddard dirigirá los Seis Siniestros.
Pues sí, un nuevo spin-off de la saga de Spider-Man y el director de la película de culto La Cabaña en el Bosque, fue un éxito de taquilla, o sea, y crítica.
Vamos a ver, tú dices hasta Ava Gardner, ¿no? Y,
sí.
Y tienes como seis líneas.
Pero es que
más
quería decir también
yo eso no lo sé. Entonces, tú paras, ¿no?
Sí.
Y hay un silencio en la radio. Y un silencio de incertidumbre, de qué están haciendo los dos gilipollas. Perdón, pero es un poco eso, o sea, ¿esto qué? ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo nos lo mascamos esto?
Es que quería terminar.
Bueno, va, pues seguimos en el Contraplano. Vamos a presentar primero a la gente que nos acompaña hoy. Hoy tenemos a Pablo Correas, que ha decidido acompañar después de dos o tres programas que no vienen, ¿no?
Sí, ya era hora de volver.
También tenemos a Antonio Semper, que más o menos la última vez que estuvo era cuando estuvo Pablo, entonces más o menos va ahí a la par. Hola, Antonio.
Pues encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
Una vez más. Y tenemos también a Pablo Serrano, que como ha oído que íbamos a hablar de Juego de Tronos, pues dice que se apuntaba.
Sí, me auto invitado porque pensaba que no había problema. Y bueno, que Mickey Rooney también salió en Los Simpsons, que no lo escuchaba ahí en el programa este de Radioactivo Man.
Salió en Los Simpsons haciendo lo de...
¡Cuidado, Radioactivo Man!
No, Rayos y Retruécanos.
Rayos y retruécanos.
Y luego también salió, y hay un muchacho de Anui presentado por Mickey Rooney y un celebrity de Mickey Rooney también recomendable. Bueno, ahora tengo un regalo para alguien y pasamos a hablar de Operaciones Especiales, que es el primer tema que vamos a tratar hoy. Pero vamos a escuchar primero el regalo.
cumpleaños La República.
Hoy cumpleaños Pablo Correas y una de sus películas favoritas es Drive. Y por eso empezamos el programa con Under Your Spell, que es una canción de la soundtrack de...
Me mola más Nightcall, pero bueno, también lo agradezco.
Bueno, especialito. Encima que te traigo una canción que
no, hombre,
te
gracias, gusta. Hombre, gracias.
Un aplauso, ¿no?
No, tampoco. No vamos a estropear la magia. Felicidades, Pablo, desde el contraplano.
Happy birthday.
Bueno, el pasado viernes a las 8:30 tuvo lugar en el Gran Teatro de Elche la presentación premier de Operaciones Especiales, película dirigida por Paco Soto, a quien ya tuvimos aquí hace unos meses. Y bueno, Operaciones Especiales es una comedia policíaca local. Una comedia, pues podemos añadirle el local, ¿no?
En géneros en Film Affinity sale local.
Sí. Y bueno, el busto de la dama del Che está en peligro y Tony Col Municipal, junto a Pepe el Oficial y un grupo de agentes competentes, tiene que encargarse de su seguridad. Antonio Semper estuvo en la premier, ¿no? Estuvo el viernes en la premier que hicieron
estuve,
en el Gran
Teatro.
Pues yo no pude ir, me hubiera gustado estar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo fue? Mucha gente, ¿no?
Bueno, creo que hubo muchísima gente. La calle Cursal estaba abarrotada como en las grandes ocasiones.
La calle Cursal es la calle que va de la Glorieta a la entrada del Gran Teatro, en esa pequeñita calle, es la calle Cursal, y estaba abarrotada.
Estaba como nunca se había visto.
Muchísima gente. ¿Y con qué te quedas del estreno? ¿Con qué te quedas? Vamos a investigar un poco por ahí. ¿Con qué te quedas?
Hombre, yo, como ya me conoces, José, me quedo con la parte sentimental, con todas las emociones, con Paco Soto, que estaba desbordado en el escenario, con el In Memoriam, porque han tardado tantos años, 4 años en producir esta película, tanto tiempo que ha tenido lugar el óbito, el fallecimiento de 6 de los participantes en esta producción.
¿De parte del equipo?
De parte del equipo y colaboradores y figurantes, sí.
Claro, es que son 5 años lo que llevan desde que empieza la primera idea, boceto de guión, hasta que consiguen la financiación y hasta que consiguen... bueno, la preproducción, la realización y la postproducción, son 5 años que han pasado que...
Yo realicé una entrevista a Paco Soto en segundo de carrera, que son 4 años.
Pues ya ves.
Claro, casi 4 años.
Y estaba ya a punto.
Y estaba en fase de preproducción.
Sí, pero Rafa, él en ese momento seguro que decía, el año que viene la ves, el año que viene. Siempre decía el año que viene, la temporada que viene, y han pasado 4.
Las cosas se complican. Pero para hablar de todo esto con categoría, con alguien, tenemos ahora a Miguel Herrero al teléfono, pero vamos a escuchar antes el tráiler de Operaciones Especiales, el tráiler ya formado entero de lo que podemos ver, y luego hablamos con Miguel Herrero, productor de Operaciones Especiales.
Cafetico Films presenta. La historia que van a presenciar a continuación está basada en hechos casi reales. O una película de Paco Soto. Un ministro.
Hombre, señor ministro.
Una alcaldesa.
¿La alcaldesa?
Un jefe de policía. Un malo muy malo. Un busto íbero. Y todo un grupo de operaciones especiales coordinado por un oficial retirado.
Tenemos al teléfono a Miguel Herrero, productor de Operaciones Especiales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, lo primero que quiero preguntar es un poco si se cumplieron las expectativas. ¿Cómo fue ese estreno? ¿Si hubo risas suficientes como para decir ha merecido la pena? Un poco cómo fue las sensaciones todo ese momento.
Bueno, pues la premier sinceramente fue mítica. O sea, es algo histórico, no solo para el buen arranque de la película de Operaciones Especiales, fuera ya de gente del equipo y del mundillo ya cinematográfico, muy pocas veces el Gran Teatro se llenó, y más en una premier de cine y ver otra vez una unificación del cine de la provincia o hecho por aquí. O sea que estamos muy muy contentos con la premier, con el éxito, con la buena acogida, y sí que hubo muchas risas. Además, hemos hecho un risómetro.
¿Ah, sí?
que va a estar guardado bajo llave por el equipo técnico, por la producción de la película, en el que nos estamos anotando también por parte del guión, que ver en qué momentos teníamos pensado cuándo iban a ver las risas y si se han ido cumpliendo, y por ahora vamos acertando. O sea que,
tenemos
todo eso anotado por escenas, minutos.
Claro, es que eso también es un dilema, porque muchas veces crees que va a funcionar alguna broma, algún chiste y tal, y luego te sale que otro que no esperabas hace más mella en el público y ahí...
Algunos nos sorprendió que no pensabas que iba a haber risas en ese momento en concreto, y otras al contrario, pero en general sí que la gran mayoría de todos los que estaban, digamos, ya pensados o algo... funcionaron muy bien, y bueno, ya en los pases especiales que haremos ahora en el Gran Teatro,
eso es
del
lo que
22 al 26, lo iremos ya otra vez certificando que vaya funcionando toda la comedia.
Eso es lo que te iba a comentar y lo que te iba a preguntar. Sí. La película ahora, como dices, del 22 al 26 de abril, va a estar en el Gran Teatro a las 5:30, si no recuerdo esos días.
Sí, hay tres pases, si no recuerdo mal. Hay tres pases cada día. La primera de la tarde, otro a media tarde y otro ya por la noche, a las 10 de la noche.
¿Dónde se pueden conseguir las entradas?
Sí, las entradas se pueden adquirir en taquilla en el Gran Teatro o online a través de la propia página de la película, www.operacionesespeciales.com. La entrada vale 5 euros y no solo es la entrada, con la entrada ya varias de las empresas patrocinadores que tenemos en la película, como la franquicia McDonald's o Salvador Artesanos y otras tiendas también de calzado o de ropa, tienen descuentos o tienen algún regalo con la entrada. O sea que es un precio, digamos, simbólico, que incluye más cosas, no solo la película.
Encima de ver cine, pues tienes ahí un descuentito en
sí, McDonald's, tienes un plus para varias cosas más. Bueno, y aquellos microproductores de más de 25 euros, bueno, ya lo saben, que se les avisó, pero por si acaso, que tienen la entrada gratis, los de más de 25 euros que colaboraron con la película. Y el resto, en esos días, pueden ya recoger su pack especial, depende de la colaboración que han tenido, pues les corresponde camiseta, gorra, chapa, boli, el vale para cuando salga el DVD, que en principio estará previsto para finales de este año o principios del que viene, y el póster de la película, o sea que todo eso en estos días del Gran Teatro.
Todo esto son como el pack que venía cuando se financia por crowdfunding, hay como unos premios que al aportar un dinero te dan cuando salga adelante la película. Al financiarla por crowdfunding, es una producción, como si dijéramos, low cost, porque está financiada por una forma de financiación alternativa, pero a la parte es como una gran producción, a nivel comercial o a nivel de promoción, os habéis movido bastante. Sí. Un poco, ¿cómo se relacionan cómo se gestionan estos dos ámbitos de ser una película de baja coste o de una financiación alternativa con ser una película que quiere llegar al máximo número de espectadores, que quiere ser lo más comercial posible y que se está promocionando a lo largo de un montón de tiempo de una forma muy intensa?
Bueno, el caso de Operaciones es especial en todos los sentidos. Como bien has dicho, normalmente una película o casi un proyecto ya crowdfunding normalmente tiende a ser muy independiente, muy alternativo y para un público minoritario. Posiblemente Operaciones Especiales sea la película, ya así a nivel nacional, que un poco cumple las condiciones de comercialidad o de una producción masiva, aunque de bajo presupuesto. Pero eso ha sido sobre todo porque ya había un público, ya unos seguidores desde el primer cortometraje de Paco Soto, que es un poco la precuela, entre comillas, de Operaciones Especiales, que es Tónico Municipal, que ya desde que se rodó ya hubo ya mucha expectación, llegó a alcanzar un premio del canal TCM y Ono. Y eso también hizo que por ya no solo Elche, sino provincia, gente ya del cortometraje, gente ya del mundo cinematográfico y sobre todo online, que ha sido masivo, sobre todo los visionados, más de medio billón de visionados a través de internet, han hecho que ya hubiese un público ya, digamos, fiel, que quería ver más. Y ya un concepto de película que ya era masivo de por sí. O sea, estamos hablando que la película tiene ya cerca de 100 personajes, que se ha rodado, aunque la mayor parte de la película se ha rodado en Elche, la provincia de Alicante, participan muchos actores de todo el país, mayoritariamente de Madrid, y muchos técnicos también. Entonces la película ya es muy grande para hacer una película independiente o crowdfunding, aunque se haya hecho así, que es un poco el, claro, un poco la paradoja. O sea, no es, o sea, la película realmente es, sería muchísimo más cara
de lo que en realidad
de lo que en realidad es. O sea, y lo bueno es que no lo aparenta. Aparentemente no aparenta que sea una película hasta cierto punto
low cost o alternativa de bajo coste. Miguel, tenemos en el estudio a Antonio Semper, que estuvo ahí en la premiere el viernes, y que me ha dicho que quería preguntarte algo.
Hola, Miguel Herrero, ¿qué tal?
Hombre, qué sorpresa, Antonio.
Estoy.
Pues,
mira, que sabes, no voy a hablar de lo mucho bueno de la película, solo el tirón de orejas por lo escatológico. Comprendo que al público le gusta lo escatológico y comprendo que es un guiño obligado por vuestra parte.
Sí.
Pero ahí qué disgusto me disteis, porque yo decía, van a controlar, pero no. Al final hubo secuencias escatológicas.
Sí, bueno, del tema escatológico, yo soy uno de los primeros que he intentado, por la parte que me toca del guión y de la producción, rebajarlo. Cierto que no, por mi parte no quería que fuese a lo mejor tan escatológica, pero como has comentado, Antonio, realmente es que el público, es que vamos, las carcajadas ya certificaban que querían ver eso. Es decir, es claro, entonces Paco era el que un poco tiene esa mentalidad de pensar con el público y por eso se dejaron. O sea que sí, ahí planos, detalles de posiciones, hay comentarios soeces.
Bueno, pero en realidad es una película que llegue al público, también tiene que tener códigos que llegan al público, y esto es así. O sea,
claro,
no hay que darle más vueltas. Yo quería preguntarte, bueno, la película juega muchísimo con el tema local, con los tópicos de la ciudad. ¿Crees que esto la puede condicionar, jugar un poco en contra del propio cine a nivel de distribución más allá de la ciudad, o por encontrar mejor juega incluso a favor de tener un público, de llegar tanto a un público tan concreto? No sé.
Sí, al principio sí que pensamos de que podía limitarse un poco la distribución de la película por ese motivo. Sí, claro, está muy... la palabra que más se nombra en la película es Elche.
Esto está comprobado, no sé, igual que Tarantino dice lo de Fak, aquí es Elche.
Es Elche, no sé cuántas veces se dirá en la película, además uno de estos días empezaré a contar cuántas veces se dice Elche en la película, ya por curiosidad. Y claro, creo que queda como una especie de guiño, como una especie de casilla de gajo, o sea, Elche porque lo hemos hecho aquí, la gente es de aquí, pero que pienso que luego... llevándola a otros sitios, creo que se queda algo también muy particular y muy propio de aquí. Si pudiese haber cogido otro pueblo, otra ciudad, yo creo que es un poco el encanto. Si pudiese haber cogido Valencia, Barcelona o... no sé. Y también son un poco de tópicos que ya de la propia zona del Levante, de la propia comunidad, o sea, fuera ya de que sea Elche. Y se permitió ya tanto, digamos, localizarlo tanto ahí porque también... la primera baza de distribución era la provincia. Uh-huh. O sea, era lo que teníamos seguro y era lo que nos sentíamos también más cómodos. Y ya luego el resto ya iría llegando. O sea, que preferimos hacerlo así también.
Miguel, para ir acabando, ¿qué le espera a Operaciones Especiales? ¿Queréis seguir intentando distribuir, creciendo con la distribución? ¿Buscáis alguna forma alternativa de estreno vía online, digital, con plataformas multimedia? No sé. ¿O cuál es el futuro del camino de la
afortunadamente,
película?
Afortunadamente, el futuro está más o menos claro. De aquí a la película le queda un año todavía de vida. Vamos a empezar ahora, aparte de bueno, los pases en el Gran Teatro, van a haber varios pases especiales en los lugares de rodaje, sobre todo de la provincia de Alicante, dos premiers que las tenemos ahora por cerrar, que una va a ser en Valencia y otra en Madrid. Luego lo estreno en cartelera, que otra cosa ya es cuántos cines y cuántas comunidades vamos a poder tener, pero sí que ya hay varias que las estamos ya gestionando.
Pero va a haber un estreno en salas comerciales.
Sí, en principio sí. Lo único que estamos viendo son cuántas cadenas, cuántas comunidades vamos a poder tener y cuántas nos compensa económicamente.
Uh-huh. Claro.
Una que ellos quieran y otra también los cuantos compensan. Entonces, posiblemente sí que hayan varios cines, varias cadenas, a lo mejor, ojalá, ya digo, en verano, septiembre, puede ser que haya algún estreno en cartelera. Luego va a pasar seguramente por varios festivales de cine, algunos a competición, otros tan solo van a hacer presentaciones o muestras de la película con algún coloquio o alguna actividad más. Online ya se ha visto con varias plataformas, también estará. Y luego aparte el DVD, que posiblemente a finales de año, principios de año esté. O sea, el recorrido va a ser todo un año entero de la película en distribución y haremos todo lo que podamos con ella.
Bueno, Miguel, pues le deseamos a la película un buen recorrido a lo largo de este año, ya de distribución, ya de promoción, con la película hecha, con la película estrenada, con la película finiquitada. Ya solo toca, pues eso, disfrutar un poco de lo que pueda llegar y recibir con ilusión todo lo que pueda llegar en un futuro a raíz del estreno y de la realización de la peli.
Pues,
así que muchísimas gracias por estar en el contraplano con nosotros y esperamos que siga saliendo la cosa adelante y a ver si es verdad lo de las salas, si se estrena a nivel en cartelera,
sí,
podemos verla en varias salas.
Ya digo, en varias comunidades o al menos en alguna comunidad está ya gestionándose y esperemos, en principio esperamos contar con la película en cartelera, aunque sea poco y en pocos cines, pero que sea, que en esos funcione bien, o sea, que haya bien una buena acogida.
Esperamos que sea así. Miguel Herrero, muchas gracias por estar en el contraplano.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros nos vamos a escuchar la sintonía de Cinema para Piso. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I... Bueno, pues ahora tenemos unos minutos antes de pasar a hablar de Juego de Tronos. Vamos a hablar de cine. Vamos a contar esta sección que es Cinema para Piso, que es una cosa extraña, en la que comentamos las últimas películas que hemos visto. Ya sabéis que la excusa era de como estamos en el mismo piso y tal. Pero bueno, ya que están aquí Antonio Semper y Pablo Serrano, también le decimos que comenten ellos las
últimas
películas.
Pero bueno, Serrano está en nuestro piso y también hemos estado nosotros en el de Semper, o sea que...
Sí, ¿no? Esto en realidad es como una familia, una pequeña familia. Si queréis empezamos por mi izquierda. O por mi derecha, vamos a decir por mi izquierda, por ejemplo, que está Pablo Serrano, que creo que nos va a hablar de la última película que ha visto que ha sido en televisión y que ha sido Drive, si no me equivoco.
Así es, hicieron Drive y bueno, las últimas que estuve aquí estuve hablando de bandas sonoras y pues un poco, pues ya que tienes la oportunidad que te lo hicieron en La Sexta, pues aprovechar y ver otra vez la buena banda sonora, ¿no? La combinación de cómo hay momentos en los que la propia banda sonora pues eleva el momento, la importancia, ¿no? Y la intensidad de determinadas escenas. Y no solo también cuando se habla de la banda sonora, hay que hablar de los temas pues de cabecera, ¿no? De Kavinsky, esto de Desire, ¿no? Que son más electrónicos, sino la propia banda sonora de Clint Martínez, ¿no? Que es la parte ambiental que no destaca tanto porque no es no son los temas de cabecera, digamos, comerciales, pero tiene momentos también muy buenos. Y luego una cosa que me comentaron que no me había fijado, la obsesión del director por el color azul y naranja, pues, es que es tremendo. O sea, aquí hay planos contrapuestos que la intensidad de color, vamos, es totalmente obsesivo.
Eso se intensifica mucho más aún en su siguiente película, que es Solo Dios Perdona, que tuve la ocasión de verla este fin de semana y eso, lo que estaba diciendo, se intensifica mucho más.
Y ahora que saca Solo Dios Perdona, Nicolas Winding Refn, que es el director, ¿qué cambio hay desde Drive a Solo Dios Perdona? Porque Solo Dios Perdona ha tenido una crítica horrible en algunos casos y en casos concretos y muy pequeños, excepcional. Entonces, tú, Pablo, que la has visto, ¿qué crees que ha pasado para ver ese cambio, ¿no? En convertir una película de culto en una película que no es tan de culto.
Yo es lo que tanto. Te estuve diciendo anoche. Bueno, partiendo de que a mí sí es una película...
Dímela ahora mejor.
Si es una película que me guste, pero si la comparamos con Drive es peor. Y el principal fallo que puede tener es que es pretendidamente película de culto, o sea, muy, muy prefabricada. y yo creo que al director se le ha subido un poco, ¿no?, a la cabeza el éxito con Drive, muy merecido, porque bueno, ya
en algunos casos esto que has denominado de prefabricada o pretendida se le denomina ejercicio de estilo. Uh-huh. En algunos casos, no sé en este si será excesivamente...
Es una palabra muy de crítica.
No, pero es que no. Ejercicio de estilo. Algunos dicen ejercicio de estilo para alabar la película, pero en este caso estamos hablando entre una película muy prefabricada o que tiene un estilo demasiado determinado, Pablo, no sé
sí,
tú...
Sí, no, y aparte es una película súper violenta, que yo creo que hiere muchas sensibilidades y es una película para un público muy en concreto.
Si ya de Drive se decía que Ryan Gosling tenía un texto muy escaso, en Solo Dios Perdona es menos aún. No sé cuántas frases tiene, pero son muy pocas. Y hay muchas escenas que no sé a ti, Pablo, a mí era muy David Lynch en su más oscuro...
Sí, es lo que te estoy diciendo ayer también, que es una película muy, muy sensorial. No sé, ¿no?
A mí, dentro de que no me llegó demasiado, sí que me pareció en parte estéticamente atractiva y que tenía algo más ahí, no sé, a mí sí que me... Algunas escenas de violencia...
Visualmente muy potente.
También me atraen, pero bueno, no es Drive, desde luego. Antonio, ¿tú has tenido la oportunidad de verla?
Sí, yo creo que, como bien dice Rafa, el ejercicio de estilo aquí es sentido peyorativo. O sea, porque se ve tanto, toma tanto protagonismo que se pasa. O sea, nos gustaría menos ejercicio de estilo y más contenido.
Pablo. No solo quería incidir, bueno, después que, como dice, la película es muy violenta, ¿no? Pues que le gusta más al público concreto, sí. Concretamente que le gustó mucho la escena del ascensor, ¿no?, de Drive.
Sí.
Y nada, que había dicho Pablo que Drive es una gran película y me di cuenta que la noche, ¿no?, pues los minutos previos a la película, pues todo el mundo en Twitter y las redes sociales, que van a hacer Drive y tal, ¿no?, pues trending topic. Y me di cuenta que hay como dos bandos muy radicales, ¿no? Que son los pro-Drive, peliculón con banda sonora, y los no es para tanto, está sobrevalorada, y o lo que pasa es que la banda sonora pues la eleva un poco.
Eso es verdad, había un montón de comentarios de sobrevalorada.
Yo cuando fui a verla al cine, además, fui en familia, se vino mi madre, primos míos también, sí. Y fui el único al que le gustó la película, y yo ahí súper entusiasmado con la peli, y eso, y al resto de la gente no le gustó nada.
Creo que también, en Foro Coches está igual la cosa. Hay dos bandos, uno que ama Bar Drive, otro que no, que la odia.
Creo que es un poco como la obsesión esta, ¿no?, de posicionarse en un bando y
defender
la muerte. Sí,
sí, de radicalizar las posturas. Bueno, pasamos a otra película. Antonio Semperé, que viste Ida, la polaca.
Ida, la polaca. Uh-huh. Y era cinema para piso porque la vi el lunes en el cine Ana y no entró absolutamente nadie. Era día del espectador. De un espectador. Y la verdad que la vi muy, muy a gusto. Era copia digital. Sabéis que es una película en blanco y negro, con formato cuadrado, muy inusual. Y una película de goce contemplativo, para dejarse llevar. No me gustó tanto como a Carlos Bollero, que la ha visto tres veces, según contó en El País. Pero sí para verla. No para verla tantas veces, pero sí para verla y disfrutarla.
Yo no la he visto, pero el principal atractivo es la fotografía vamos a decir, preciosismo, ¿no?, en los planos y la elección de los encuadres. Rafa, ¿querías comentar algo?
Quería comentarte que en Murcia también está, y creo que esta semana, no sé si miércoles, jueves o viernes, el día que pueda, creo que me voy a acercar a verla, ya que está ahí, lleva dos semanas y acaba esta semana.
Pablo.
Por añadir algo más, el director se llama Pawlikowski, creo recordar, sí. Y es un director polaco, pero que cinematográficamente se ha formado en el Reino Unido. Solo eso.
Dato importante. Además, este viernes estrena una película también, La Mujer del Quinto Piso o algo así.
Sí, pero que es de estas que no llegan por aquí.
Sí, bueno, pero eso tenemos eso es el tema de siempre. Que lo que hablamos de que hay estrenos, de siete estrenos llegan dos. Y son, pues esta semana, los Muppets y Spiderman, probablemente. O sea, esa es la cantinela de siempre. Pablo, ¿tú has visto algo así muy exclusivo que no has visto tú?
Sí,
¿no?
Una película que no se ha estrenado aquí. Me gusta mucho adelantarme, ¿no?, a los futuros estrenos, y voy a hacer de visionario porque yo creo que es una película que puede tener un público muy potencial. Y
cuéntanos, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Sí, igual.
Se llama Cheap Thrills. Es una película, ópera prima de, a ver si me acuerdo del nombre del director, E.L. Katz, no sé si se pronuncia así. Es un thriller, una película de crimen, de cine independiente americano, muy en la línea del cine negro de los últimos años, como Drive, o como esta película que comenté hace poco, neozelandesa, no me acuerdo ahora mismo del nombre.
¿Comentaste aquí?
Sí.
¿También? No recuerdo.
No me acuerdo ahora mismo, yo tampoco, lo siento.
Si no te acuerdas tú.
Y bueno, la película narra la historia de un problema con un problema muy de actualidad, el va a ser desahuciado. Y parte desde una premisa muy realista, pero luego gira hacia un bizarrismo y gore bastante heavy. Y la trama gorda empieza cuando este chico, que es un padre familia, que se ve ante el riesgo de desahucio, pues va a un bar para ahogar sus penas. Se encuentra con un amigo, que es todo lo contrario a él, porque el protagonista es serio, ordenado, tal, y su amigo es, pues, con barbas, desaliñado, ¿no? Muy de vivir la vida, ¿no? Y eso. Y entonces coinciden con un hombre que tiene mucho dinero, con su novia, y es el día del cumpleaños de la chica, y les propone un juego, ¿vale? Y el juego empieza darle un simple azote a una prostituta, ¿sabes? Cositas así. Pero la cosa va degenerando muchísimo, la apuesta de dinero cada vez va más, los retos son cada vez más gores y más bestias, y acaba siendo un entretenimiento puro que yo me lo pasé muy bien. Es una comedia y un thriller. La comedia se integra muy bien en la
película. Empieza por una zona prostituta y acaba por Saw 8, ¿no?
Saw 8.
No cuento nada más de la trama porque es digno de ver. Yo creo que a ti, Serrano, te gustaría mucho la película.
Rafa, tú has visto, en Murcia tuviste la oportunidad de ver Gravity en 3D, recuperarla, ¿no?
Aquí en Elche vi Gravity, pero la vi en dos dimensiones y evidentemente la película cambia. Creo que no estoy de acuerdo con lo que siempre ha dicho Pablo, de que la dimensión narrativa de la película cambia. Creo que la película sigue siendo la misma, pero sí, evidentemente, la atracción visual es muchísimo mayor en pantalla en tres dimensiones, y creo que más que incluso la pantalla en tres dimensiones es la calidad del cine en la que la veas. No todos los cines son iguales, lo sabemos, y hay unos cines mejores que otros. No voy a dar publicidad ni nada a ningún cine en concreto, pero sí tuve la oportunidad de verlo en un cine mejor que en la primera ocasión que lo vi. Y tanto el sonido como el aspecto visual me cautivó muchísimo más, y pude apreciar muchísimo otras partes de la película que no había apreciado en el primer visionado. Y sin duda alguna estamos ante una película que ha cambiado el transcurso y la historia del cine, y que se nota muchísimo la diferencia entre una visión y otra.
Pues la diferencia, claro, entonces para Rafa, yo quiero recuperarla algún día, no sé cuándo, ni dónde, ni por qué, pero
pues,
algún
si
día.
Si es Gravity, por cierto, dentro de semanas la vuelven a poner en el León.
¿En 3D?
Supongo que no, pero...
Claro, la idea es recuperarla en 3D para ver esa diferencia.
Aunque no sea en 3D, que yo creo que esta película hay que verla en 3D para disfrutarla al 100%, para todo el que esté interesado, sí que también cambia muchísimo, ¿no? De verla en tu pantalla de otro ordenador a verla en una pantalla
al
grande.
Cine. Eso pasa también como la mayoría de películas. Yo he visto Is the Man Who Stole Happy, de Michael Gondry, que está en Atlantida Film Fest, y pagué mi pasta, pagué mis 2,95 para verla. Y bueno, es una entrevista de Noam Chomsky con el director. Las entrevistas son varias entrevistas, empezaron en 2009, 2010, y la película se estrenará en 2014, después de 4 años, y Michael Gondry, en vez de transcribir o pasar directamente la entrevista en formato audiovisual, vídeo normal, lo que ha hecho ha sido ir animando las palabras de Chomsky. Y bueno, es una conversación, hora y media de entrevistas sobre el lenguaje, sobre la ciencia, sobre qué ciencia y sobre qué no es ciencia, sobre el futuro, sobre la educación, un montón de cosas muy intelectuales que os recomiendo. Dime, Pablo.
No tiene nada que ver con esto, es que me acabo de acordar de la película neozelandesa que está diciendo, Animal Kingdom.
Animal Kingdom, vale. Sí, cierto. Y también vi Tiempo de Melodía, que es una película de Disney de 1948, varios cortos agrupados, y bueno, es un fricazo de estos de decir, voy a ponerme esto porque me gusta. Y tiene cosas como Juanito Manzana, es un corto, no sé, tiene cosas muy, muy guay. Pero bueno, que no creo que nadie quiera, de los que esté escuchando esto, no creo que nadie quiera verla, así que...
No, pero quería comentar de Gondry, no sabía que la existencia de este diálogo con Chomsky, que es... Gondry es francés, ¿no?
Sí.
Es Michel Gondry.
Michel Gondry, no Michael Gondry.
Que no, que recomendar también la obra que tiene en los videoclips, porque él también es sobre todo famoso por las obras que hace en los videos musicales.
Y su obra maestra, Olvídate de mí, que es la mejor película que tiene.
¿Qué video musical es?
Pues, por ejemplo, el de Around the World, si no recuerdo mal, de Daft Punk, algunos de White Stripes con figuras de Legos, hay videos Y bueno, no me acuerdo porque tenía un DVD donde se ven todos los videoclips que ha hecho los más famosos, ahí no sé, 25, 30, que son de un nivel considerable, y sobre todo el de Around the World, que es uno de los mejores vídeos de música de la historia, el de Around the World, que es tremendo.
Esto viene bien para una mañana de Twitter, en estar ahí poniendo videoclips de Michel Gondry. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de lo que resta de programa, a hablar de la serie que es una de las grandes series de los últimos años, Juego de Tronos. Vamos a escuchar la cabecera. Bueno, la semana pasada se estrenaba la cuarta temporada de Juego de Tronos en Canal Plus Series, versión original subtitulada, con tan solo unas horas, 12 en concreto, desde su estreno en Estados Unidos. 4 años de la serie creada por David Benioff, que adapta las novelas de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, y que ahora llega a su ecuador con esta cuarta temporada. Faltan, si no recuerdo mal, otras 3, contando 4 temporadas, ¿no? Está hasta la 7ª, creo que tienen firmada. No hagáis mucho caso, pero...
5 y 6, y creo que han prorrogado otras 2 más ahora.
Está entre 7 o 8, no sé. 5 o 6 ya no son, son o 7 o 8. Lo que no sé es si son 7 o son 8, porque a mí me sonaba que eran 7 reinos, 7 temporadas o algo así. 7 dioses, 7 reinos, 7 temporadas. Pero por otro lado, he visto que está en su ecuador y que llegan hasta los 8 años, o sea que no... No sé bien qué cuál es de las dos. Antes de nada, vamos a diferenciarnos en 2 grupos que diríamos que sean Pablo Serrano y Rafa López, que han leído los libros de...
No todos, pero sí he leído.
Bueno, pero habéis leído la novela. Y Pablo Correas y yo, que no somos de leer, que somos solo de ver la serie. Vamos a empezar por ahí.
Somos unos herejes.
Sí, totalmente. Vamos a empezar por ahí, por esa diferencia. Tenemos que decir eso de que también es mejor leer los libros para entender la serie del todo.
Decirlo ya, ¿no? Y acabamos pronto con el cliché.
Sí, vamos a empezar por ahí. Rafa o sea, Pablo, quien quiera.
En este caso sí. Si en la primera temporada de Juego de Tronos, digamos que la serie para mí estaba a la expectativa de lo que era el libro, a raíz de la segunda temporada creo que baja el nivel de la serie y por tanto también, sobre todo en el tercer libro, aumenta el nivel de los libros. Por lo tanto, la diferencia se aumenta.
Pablo.
Bueno, yo voy a decir que el libro es mejor, obviamente, puede quedar en el tópico, pero además porque hay mucha gente que lo compara un poco con El Señor de los Anillos, ¿no? Y no tiene nada que ver. El Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, es una novela pues para adultos, ¿no? No es algo de fantasía donde el bien gana siempre sobre el mal. Aquí nadie tiene garantizada la vida, hay una trama, hay sexo, hay violencia, y además no es algo también que se ha inventado a la nada, ¿no? El libro está inspirado en la Guerra de las Rosas de Inglaterra, donde pues hay familias, los Lancaster, los Stuart, hay escudos, y bueno, luego cómo se lleva a la pequeña pantalla. Yo también tengo reticencias, por ejemplo, creo que al estar en HBO se puede haber explotado más uh-huh. algunos aspectos de efectos especiales, pues a nivel de batallas, ¿no? Uh-huh. En comparación con grandes trabajos que han hecho como con Hermanos de Sangre, y me esperaba un poco algo más sanguinolento y violento comparación a cómo es en la novela.
Sobre todo el final de la segunda temporada, que ahí hay un... Creo que se podría haber explotado mucho más ese final de la segunda temporada.
Bueno, nos toca contestar a nosotros. Si quieres, empiezas tú, Pablo. ¿Quieres contestarle a estos que dicen que es mejor que hay que leer el libro?
Esta gente
que dice que hay que leer los libros antes que ver la serie, o que es mejor ver los libros, leer los libros que ver la serie.
Hombre, sí, supongo que sí, siempre es mejor, ¿no? Leerte el libro antes que ver la película o la serie.
O sea, voy a ser yo el único que rompa con
eres
esto.
Eres el hereje
que diga que la serie es una cosa
es que, claro,
y el libro otra diferente.
Para mí es totalmente imprevisible, ¿no? Salvo los pequeños spoilers de los que
sí, vas, que por favor, Rafa, no lo digas aquí. Oye, vale que lo hayas dicho en la cocina de casa, pero aquí no puedes decir eso. ¿Qué
se
dijiste?
Me escapó.
Sí. Vaya tela.
No sé, a ver, yo considero que probablemente el libro esté muy bien y yo quiero leérmelo algún día, pero a mí la serie, o sea, lo identifico como 2 productos diferentes, ¿no? Como que lo que él tiene la serie, no puedes esperar que te dé lo que te da el libro, que te lo dé la serie, y viceversa. Tampoco, supongo que puedes esperar que el libro te dé cosas que te da la serie, que tienen sus características y son diferentes, no sé.
Hombre, yo no puedes esperar que la serie te dé lo que te da el libro, porque el libro además no es una serie que haya nacido de la nada. Hay que adaptar el libro a la serie y eso, son libros muy largos. Entonces, aglutinar lo más importante dentro de una serie es complicado porque tiene muchas historias, muchos personajes que detrás de sí tienen familias, historias y desarrollos muy largos. Pero yo creo que lo bueno que tiene la serie también es que puede jugar un poco, ser flexible en la historia del libro, y a lo mejor el propio George R. R. Martin creo que puede o se pueden modificar historias que a lo mejor podría haber experimentar con casos que quisiera haber hecho en el libro, pues decir, voy a modificar esta historia.
Sí, es el caso de del personaje que hacía una Chaplin, que en la tercera temporada pasa lo que le pasa y en los libros no pasa eso, sigue viva y tiene... Bueno, no voy a comentar nada más, pero en fin, que es una cosa del la tercera temporada que pasa y punto. Vamos a escuchar una parte del capítulo 6 de la tercera temporada en el que Meñique produce un discurso sobre el caos sobre una escalera que dice mucho sobre en realidad todo este juego de la serie. Vamos a escucharlo.
Cuanto hice por el bien del reino. El reino. ¿Sabéis qué es el reino? Son las mil espadas de los enemigos de Aegon. Una historia que coincidimos en contarnos mutuamente una y otra vez, hasta que olvidamos que es mentira. ¿Pero qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos. Un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos no es un foso. Es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo. La caída los destroza.
Para hablar con criterios sobre el tema, en el contraplano solemos llamar pues, a grandes profesionales. Esta vez tenemos al teléfono a Isabel Vázquez, seriefila de pro, colaboradora en Tentaciones Canal Plus y presentadora junto a Antonio Muñoz de Mesa de Vive Poniente, el programa especial sobre Juego de Tronos que realiza Canal Plus. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, tú que estás más que metida de lleno en la corriente de esta cuarta temporada de Juego de Tronos, ¿cuáles son o cuáles nos dirías tú que son los principales atractivos que nos esperan durante estos capítulos, estos 10 capítulos?
Hombre, yo creo que las líneas de Juego de Tronos, a todos los que nos gusta la serie, las tenemos claros, que es mucha sangre, mucho sexo y mucha malaba. Creo que serían los tres pilares de la serie, sin duda alguna, y una factura impecable, claro. Unos guiones espectaculares, unos actores... asombrosos y un pulso en la dirección y en la producción que pocas veces se ve en televisión, ¿no?
600 páginas de guión, leí el otro día que tenía Juego de Tronos, imagínate, y bueno, y una producción, una serie que tiene una superproducción que es la más grande desde, no sé si es la más grande de la historia, tú que estás más metida en este mundo seriéfilo, si sí. Antecedentes de una producción es tan exageradas en cuanto a nivel de vestuario, de localizaciones, de todo este tipo de cosas.
Es mastodóntica. Y luego la calidad también se mide se calcula en cosas muy finas, como son, hablábamos de los guiones, como son los pulidos que están esos diálogos, como qué bien afilado está todo para que funcione con un ritmo interno y con esa cadencia con la que tiran las frases un careo entre Tyrion y Tywin o entre el último que hemos visto entre Tywin y Jaime. Ese tipo de enfrentamientos son muy difíciles, son muchas horas y son guionistas que tienen que estar muy bien pagados porque así tienen que ser las cosas, porque así que se consigue la calidad. Ahí también se va mucho dinero. Muchas veces hablamos de eso, de las superproducciones, de las grandes batallas, del fuego, de... Pero es verdad que
también tiene que haber mentes,
una serie
que...
bien escrita también es caro y luego te sale a cuenta, porque el resultado ahí está.
Bueno, esta temporada está la boda entre Joffrey y Margaery, que creo que va a ser épica. Ya no, o sea, no sé si será igual que la que había en la tercera temporada, pero sí que promete mucho de juntar personajes y de estar durante, al menos no sé cuántos capítulos será o no sé cómo funcionará, pero sí que promete que va a ser uno de los grandes eventos de esta temporada.
Sí, yo no sé nada porque a mí me gusta no saber. Yo no he leído los libros y yo no prefiero llegar sin información a los capítulos, porque luego así puedo disfrutar de cosas como la boda roja sin que nadie me lo eche a perder.
Eres de las mías también, o sea, yo tampoco he leído los libros y también prefiero que sea así.
Sí, darle un punto de eso, de suspense al asunto. Lo que sí, yo creo que nos dirán que todo lo que veremos en la boda de Jeffrey y de Marguerite pues será completamente distinto. Y yo intuyo, por cómo ha arrancado la serie, que va a ser, digamos, va a estar más próxima a una cosa más cachonda que tremenda. Pero es completamente mi impresión, ¿eh? O sea, no tengo ni idea, no tengo ningún dato, y me da la impresión de que va a ser algo más divertido que tremendo, pero con esta serie ya te digo, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Yo de momento, con el primer capítulo, uno de personajes que más te llama la atención y que más puedes decir que vayan a jugar un papel importante, por ejemplo, son sobre todo Arya Stark, que creo que, sin caer en el spoiler, digamos que es como el punto fuerte de este primer capítulo. Es como un personaje que hay un cambio ahí importante y que dices, joder, que cómo va a ir de esto de bien si sigue por este camino. Y luego también me atrae mucho Oberyn Martell, que es uno de los personajes que también aparece en este primer capítulo, un nuevo personaje de esta temporada, y que también creo que puede dar mucho juego. ¿Ha fallado la conexión? Estamos oyendo, esto se está bien, estoy oyendo el pupi de... Sí, parece que se ha ido. Vamos a intentar otra vez contar. Mientras vamos hablando, no sé, Rafa, tú decías que Oberyn Martell, por ejemplo, era uno de los personajes que más te gustaba.
Sí, a mí es uno de los que más impresión me causó, y es un personaje muy, muy interesante. No, es que no quiero desvelar nada porque pasan cosas interesantes con respecto a Oberyn Martell, pero no. Y es un personaje que yo creo que el espectador le va a coger cariño al principio, sobre todo. Esa primera aparición de Oberyn Martell es muy impactante.
Tenemos otra vez a Isabel al teléfono, que se ha cortado, no sé. Isabel, ¿estás ahí?
Estoy aquí, chicos, no sé qué ha pasado.
Vale.
Me he quedado hablando sola.
Nada, estábamos hablando de eso, de Arya y de Oberyn. No sé si tú lo ves como uno de los personajes potenciales o no.
Hombre, yo creo que Arya, no solamente en esta nueva temporada, sino que, bueno, los Stark van perdiendo efectivos, pero los que quedan... se quedan además con el resquemor y esta niña es claro ejemplo de cómo todas estas infamias van acumulándose y van creando. Aparte, no es bueno que una enana se críe sola y de esa manera, y con ese señor tan peculiar que la lleva del brazo, ¿no? Ese personaje va a dar muchísimo, muchísimo juego, y aparte es muy interesante ver cómo la feminidad tratada en esta tierra medieval, atemporal, con estas personalidades tan marcadas. Creo que Arya es un buen ejemplo de lo que pueden dar de sí las chicas en Juego de Tronos, que a mi juicio es de las cosas más divertidas de la serie también.
Bueno, en el estudio no estoy solo, también tengo unos compañeros que están aquí conmigo hablando del tema y tal. Pablo Serrano es uno de ellos, quería comentar algo.
Sí, quería enfatizar sobre todo en lo primero que ha comentado Isabel, de que la superproducción no es solo a nivel de efectos especiales y de batallas, porque por ejemplo se ve mucho en lo bien perfilados que están los personajes respecto a la novela. Por ejemplo, Stannis Baratheon, el propio Tywin, la solemnidad de la seguridad del personaje, Tyrion, que son cosas que se ven claramente que le dan mucho empuje y mucha enjundia a la serie. Y lo vamos a ver precisamente, un poco hilando con lo de Oberyn Martell, como en la cuarta temporada van a entrar nuevos personajes, y personajes que ya tenemos, van a seguir desarrollándose, y creo que la gente va a disfrutar mucho en esta nueva temporada, porque bueno, pues evidentemente la historia se desarrolla, y van a pasar cosas muy importantes, y creo que los personajes que había antes, como los que van ahora, como cambian un poco la historia y su relación entre ellos, creo que vamos a disfrutar mucho en esta cuarta temporada.
Y una cosa de lo que destacabas tú, y es muy cierto, que tiene que ver con la adaptación y cómo no tiene por qué funcionar unas cosas que funcionan en las novelas, cosa que ignoro porque, como te digo, no las he leído, pero bueno, a partir de otras adaptaciones y lo que leo sobre la gente que sí ha leído los libros, hay pequeños detalles que se adaptan, o sea, que se ajustan para que personajes que no son exactamente iguales funcionen mejor. Y en el caso de algunos, por ejemplo, estoy pensando en el de Tyrion, pues que podía ser polémico porque este chico es muy guapete, independientemente de la androplasia o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que ha habido protestas por parte de los más fans del libro, y yo creo que es un gran acierto coger a un tío con tanto carisma y con tanto, y luego pues a ajustarlo a lo que tú quieres de la serie, ¿no? Que no tiene por qué tener ese débito permanente con las novelas. Y creo que también es un estímulo para la gente que leéis los libros, el que se pueda aportar, como decíamos antes, algo distinto dentro del universo Juego de Tronos.
Bueno, aparte de las tramas de la serie y todo esto, Canal Plus ha lanzado toda una campaña transmedia que convive Poniente, hay aplicación, hay juego, hay webserie, hay programa especial. Explícanos un poco, vamos por partes, en qué consiste, por ejemplo, el programa especial Vive Poniente, que se retransmite cada, no sé cada cuánto tiempo es en concreto.
Pues la próxima fecha, digamos que es principio medicinal y las fechas están todavía por determinar, pero os enteraréis porque lo lanzaremos a los cuatro vientos, a Poniente, y más allá del muro se oirá seguro. Vive Poniente es un programa especial en el que todo el universo Juego de Tronos tiene cabida. Pues charlamos con protagonistas, esta vez a repetir Natalia Atena, que es una tía súper simpática. El año pasado también estuvo una Chaplin, este año, qué sorpresa. Pues hablamos un poco, pues damos cancha a los fans, se habla un poco de curiosidades. Ha estado la sastrería Cornejo, que como sabéis, viste a algunas de las damas de Juego de Tronos, pues contándonos curiosidades. Era súper interesante porque es que nos contaban cosas como, claro, los tejidos que tienen que tener, si se manchan, si no se manchan, si hasta dónde pueden llegar a contar las tramas para cómo se tienen que ajustar los trajes. O sea, son cosas que pues es como meterte en los extras de un DVD, pero en un programa de 50 minutos después del capítulo de estreno en este caso, y ya veremos más adelante. Pero es un programa muy, muy completo que cubre todo el universo Juego de Tronos.
Bueno, también hay que decir que hay un juego
de los 19 reinos
que traslada la trama a España, ¿no?
Eso es. Una por cada comunidad autónoma, a ver cómo terminamos, como el Rosario de la Aurora, ya sabes. Y en realidad es trasladar toda esa mala baba, que es mucho más deportivo el trasladarla a un juego en el que podemos empezar a robar territorio al de al lado, a invadir, a suplantar, a tal. Esto empieza, la batalla empieza el día 5, ahora mismo estamos, digamos, está, tú puedes registrarte, puedes empezar a acumular recompensa, a acumular méritos, a conseguir aliados, pero la batalla está fechada para el día 5 de mayo, es cuando va a empezar todo a arder Troya, como dijo aquel.
Bueno, pues a todos los fans que quieran hacer su propia experiencia Juego de Tronos, que se metan en la aplicación y jueguen a ese juego de los 19 reinos. Isabel Vázquez, @Kubelik en Twitter. Muchísimas gracias por estar en el Contraplano. Seguiríamos hablando de consumo transmedia y de Juego de Tronos. Y
se
de
me hace cortísimo esto, ¿eh?
Pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Vamos ya con los estrenos de para esta semana y escuchamos la careta y hablamos con Alejandro, que tiene que estar esperándonos a que lo llamemos. Careta de estrenos esta semana un poco más larga de lo habitual porque tenemos que contactar con Alejandro Navarro. Alejandro.
¡Buen día!
¡Hala! Bueno, te vienes con fuerza, vienes con ganas. Bueno, esta semana tenemos dos estrenos comerciales que son The Amazing Spider-Man 2 y Los Muppets, el tour de Los Muppets, la segunda parte de esta vuelta de Los Muppets al cine. Te pillamos en lío, ¿no, Alejandro? ¿Estás por ahí?
No, estoy bajando preciados ahora mismo, está sol. Yo tengo que decir una cosa, tío. La cartelera, qué mierda está esta semana.
¡Hala,
hala, nada interesante!
¡Hala, pero que no hay nada interesante! O sea, ¿no quieres ver The Amazing Spider-Man 2?
Mira, lo único que me interesaría ser ver Spider-Man 2, porque la verdad es que creo que le pegan mil patadas a la trilogía de Sam Raimi, aquella anterior que nos traía Spider-Man 1, 2 y 3. Y yo creo que la de Andrew Garfield y Emma Stone, dirigida por Mark Webb, pues está muchísimo mejor. Ayer, por ejemplo, estrenaron la primera en abierto en la tele, en Televisión Española, y me la volví a tragar. Y yo creo que es una peli que por lo menos sí que me ha gustado más.
¿Por aquí qué decís? ¿Queréis ver Spider-Man, esta segunda parte de Spider-Man? ¿No?
Yo primero
esta segunda película... parte de películas, ¿no?
Tendré que ver la primera de la Amazing, ¿no? Pero también ya me han dicho algunas referencias que sí que son mejor que la trilogía. La tercera no la vi, pero bueno, yo creo que las dos primeras no estaban mal, prefiero las de X-Men. Pero bueno, eso ya cada uno con su gusto y su superhéroe favorito.
Pablo, ¿querías
comentar? Yo no es por darle mucha importancia, pero creo que voy a tener cosas mejores que hacer que ver Amazing Spider-Man 2.
Bueno, en Spider-Man 2 está Emma Stone y Andrew Garfield, como ha dicho Alejandro, y también está Paul Giamatti haciendo de Rhino y Jamie Foxx, que hace de Electro. Hay tres enemigos, Electro, Rhino y Duende Verde, Harry Osborn, el padre y hermano que sigue por ahí. ¿Rhino?
¿Rhino?
Paul Giamatti es Rhino, sí, sí, total, sí, sí.
Pues me dijeron a Hammerhead, ¿sabes? pero eso no es esto.
Y estaba por ahí también para el tercer hacer el buitre este verde y lo Ben Kingsley.
Pero y Venom no.
Y Venom ya lo trataron
Venom
mucho.
Es la primera de
en la trilogía de Sam Raimi. No, sale en la segunda y en la tercera. Venom.
Sale en la primera de Amazing Spider-Man, en la penúltima.
Vale, sí.
A mí de Spider-Man me gustan mucho los dibujicos estos que echaban, ¿no? en Megatrix y eso, no más que la película, la verdad.
Claro, que no hacían una saga con la rubia y otra con la pelirroja.
Alejandro.
Están todas, las dos.
Antes de que son reyes, también estrenan el pasado, dirigida por Asghar Farhadi.
Director
de Nadares y Mil, una eso. Separación, que ganó un Oscar a mejor, exactamente, ganó un Oscar a mejor película inglesa, y a mí me gustó una separación, así que espero que el pasado no me defraude
y
nada.
Tú decías que no había nada interesante, y podemos ver a Ricky Gervais con los Muppets, a Emma Stone en Spider-Man y al director de Nadares y Mil, que esta película pasado estaba también nominada a los Globos de Oro a mejor película extranjera.
Y Operaciones Especiales, que se puede seguir viendo en el Gran Teatro.
Toma, ahí, o sea, acabas en el círculo.
Operaciones Especiales no llega a Madrid ni este fin de semana, que es cuando bajo yo de gigante.
Bueno, también tenemos La Mujer del Quinto, el director de Ida, La Partícula de Dios, con Antonio Banderas como protagonista, y Tren de Noche a Lisboa. Estos son los estrenos este viernes 18. Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós. Gracias a Antonio Sempere, gracias a Pablo Serrano, gracias a Pablo Correas y gracias a Rafa López por acompañarme durante el día de hoy. Y nos despedimos, como se estrenan los Muppets, pues gracias a Aitana y a Patricia López, sobre todo a Patricia López, que ha estado ahí al pie del cañón hoy, que le hemos tenido un poco de cabeza. Y nos despedimos con una canción, el Maná Maná, de los Muppets, de 1969,
Maná,
que es mítico. Nos vamos, hasta la semana que viene.
Mana 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 mana